Otra vez, buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Harvest. Ustedes están alegres porque ahora ustedes van a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y ustedes creen que Dios tiene un mensaje para ti hoy. Para tu vida personalmente, Dios quiere hablar. Dios está hablando mucho estos días en Nicaragua. Amén. No sé si Nicaragua está escuchando, pero por lo menos ustedes escucharon porque ya ustedes están aquí. Amén. Ustedes no van a perder este momento y gloria a Dios por este regalo que Dios te ha dado para poner en tu corazón el deseo, en anhelo estar aquí en la casa del Señor. Nosotros tenemos que tocar muchos puntos hoy. Vamos a aprender un montón sobre la palabra de Dios y sobre la vida cristiana. Pero primero quiero comenzar hablando sobre hoy domingo, comenzando la Semana Santa, es la entrada triunfal. Okay, Jesús montado sobre la mula o el burro entrando a la ciudad. Y hoy nosotros vamos a conectar también Romanos 8 con la serie de José en Génesis. Okay, ¿cuántos de ustedes disfrutaron la serie de mensajes sobre la vida de José? Okay, ahora vamos a ver la vida de José en el capítulo 8 de Romanos. Pero antes de hacerlo, quiero leer algo sobre la entrada triunfal. Y lo que va a ser sorprendente es que no vamos a leer un texto en los evangelios. Vamos a leer un texto en Primero de Reyes. Yo no voy a pedirles buscar por el texto. Solo te escuchen, por favor. Primero de Reyes 1, 32 para adelante. Ese es el tiempo de Salomón, ¿ok? Y que él va a llegar a ser rey de todo Israel. Dice el texto, entonces el rey David ordenó, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo, llevan a Salomón y mis funcionarios hasta el manantial de Gión. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán al rey de Israel, hagan sonar el cuerno de carnero y gritan, ¡que vive el rey Salomón! Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Ok, los tres oficios de Cristo, ¿cuáles son? Profeta, rey y ¿qué? Sacerdote. Dios está advirtiéndonos sobre el futuro Mesías por medio de Salomón, que él está montado en una mula y él está montado, él va a ser rey, él va a sentarse sobre el trono de David. Pero interesante, ¿quién está a la par de él? Un lado, profeta Natán, y el otro lado, ¿quién? El sacerdote. Los tres oficios de Cristo Jesús. Iglesia, ¿Cristo Jesús está en toda la Biblia? De Génesis a Apocalipsis, cada libro de la Biblia proclama, grita sobre el Mesías. En el Antiguo Testamento no conocieron el nombre, pero en el Nuevo Testamento ya sabemos quién es Cristo. El Mesías es Cristo Jesús mismo. Entonces, por toda la Biblia, Dios preparándonos para la entrada de Cristo Jesús sentado sobre el trono como rey. Otra vez, en la vida cristiana siempre tenemos que conectar el Antiguo Testamento con la Nuevo Testamento, porque Cristo está por todos lados. Los tres oficios de Cristo, aún para los nuevos. Cristo como rey, sacerdote y profeta. Cada día, Cristo Jesús está cumpliendo estas tres funciones como nuestro Señor y Salvador. Amén. No es necesario tres hombres, un solo Salvador. No es necesario otro sacerdote. Tenemos un sacerdote, sumo sacerdote perfecto, y él se llama Cristo Jesús. No es un hombre común, es Dios mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es algo que tal vez yo debería haber hecho el domingo pasado. Pero estoy mirando tanta la vida de José en comparación a Romanos 8. Y el texto más famoso en Romanos 8, ¿cuál es? El versículo más famoso. Romanos 8, 28. ¿Ok? El texto más famoso. Y Romanos 8, 28, ¿qué dice? Y nosotros vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. La traducción viviente no traduce bien este texto, ¿ok? No está claro. Según griego, el idioma original de la Biblia, Nuevo Testamento, Nueva Versión Internacional, tiene la mejor traducción del griego. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Amén. Todo lo que Dios ha hecho. Y eso tal vez pueda hacerles recordar sobre qué texto en Génesis 50. Génesis 50, versículo ¿qué? No es por casualidad. Tenemos que ver las conexiones en toda la Biblia. ¿En versículo cuál? Versículo 20. Génesis 50, yo voy a leerlo de la traducción viviente. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Romanos 8:28. ¿Les da a ustedes consuelo o no? Me da a mí consuelo. Bastante consuelo. Entonces, ¿solamente es algo que Pastor Jared está diciendo o hay una conexión directa entre Génesis 50 y 20 y Romanos 8:28? ¿Qué piensan ustedes? Está claro. Está claro la claridad de la Biblia. Dios es lo mismo. ¿Y por qué todo lo bueno y lo malo va a cumplir los propósitos de Dios en tu vida? Porque Dios es bueno. Porque todo regresa al carácter de ¿quién? ¿Ustedes le conocen a Dios? Todo regresa al carácter de ¿quién? Dios. Y Dios es bueno. Vamos a repetir eso, iglesia, como un cuerpo entero. Dios es bueno. Y por eso Dios aún usa las tragedias, terremotos, temblores, huracanes, para lo bien. Pero pastor, ¿por qué cuando miles y miles y miles de personas mueren, cuando hay desastres naturales? Otra vez, el texto clave, los que lo aman. Los que no le aman a Dios, no todo sale bien. Que sea lo bueno, cosas buenas en su vida o cosas malas, todo llega hasta la misma, ¿qué? La misma muerte para todos que no le conocen a Cristo Jesús. Esta promesa, iglesia, es solamente por los que le aman a Cristo, amén. Nadie más. La promesa de Dios solamente funciona todo el pueblo de casi 2 millones de personas en Managua. Solamente esta promesa de Dios es para los que le aman a Cristo Jesús. Pero cuando la gente lo dice así, bueno, todo va a salir bien. Mentirosa. La persona es mentirosa. No todo va a salir bien por los que no le aman a Cristo. Los que no son salvos, los que no son hijos de Dios, los que no han nacido de nuevo, arrepintiéndose de sus pecados para recibir a Cristo en su corazón como regalo perfecto, ellos van a terminar mal. Si sea un terremoto hoy, o que llegan hasta 85 años de una vida larga y muere por cosas naturales, todo para esta persona va a terminar en lo malo. Nada va a salir bien para esta persona en la eternidad. Y por esa razón, tenemos que ver las conexiones en toda la Biblia. Y nosotros vamos a tener clase de la Biblia y vamos a regresar a Romanos 8:28, ¿ok? Ustedes van a ver un bosquejo en la pantalla y vamos a pasar rápidamente al bosquejo. Y las notas que ustedes tienen son para ayudarles. Ok, primero, rápidamente, José recibió la promesa cuando él tenía ¿cuántos años? Iglesia, pasamos varias semanas estudiando José. Tenía 17 años, amén. ¿Cuántos años? 17 años, él recibió la promesa de Dios. Romanos 1, 1 a 17, la promesa del Evangelio. Comenzando el libro de la misma manera. Ok, vendido como esclavo, orgullo, autogloria, idolatría, egoísmo en la vida de José. Romanos 1, 18 hasta capítulo 3, versículo 20, esclavitud de pecado. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y nosotros nacimos en esclavo, esclavitud. Somos esclavos al pecado. Cuando alguien llega a 8 años, 9 años, o todos de nosotros nacimos esclavos del pecado. ¿Cuál? Nacimos esclavos del pecado. Cada uno de ustedes y yo también. ¿Ok? Después. ¿Ok? Justificación por fe en las promesas de Dios. José creyó en el llamado y la promesa de Dios. Por eso, él venció la tentación con la esposa de Potifar. Y llegó hasta el final siendo un hombre fiel, sirviéndole a Cristo Jesús. Romanos 3, 21 hasta 5, 21. Paz mediante la fe en Cristo. Otra es justificación por la fe en Cristo Jesús. Ese es un término judicial, no es un término emocional. Otra es Dios como juez declarando, pronunciando que tú eres justo delante de Dios por tener fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso significa cuando el juez declara, Dios mismo nos declara justo delante de Él por la muerte de su Hijo y la resurrección, Dios está declarando que tus pecados están totalmente perdonados en el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando Dios está mirando al creyente por medio de Cristo Jesús, por toda la vida de este creyente, Dios mira a la persona en pura perfección. Amén. Judicialmente. Es una declaración, pero pastor, yo sé que soy creyente, pero me siento tan sucio esta semana por los pecados que yo he cometido. Las emociones no determinan si la verdad de Dios es la verdad o no. Es una declaración, es un hecho que tú estás perdonado, limpiado de toda maldad. Entonces, ¿tú vas a seguir tus emociones o tú vas a seguir la verdad absoluta de la palabra de Dios? ¿Cuál? Entonces, ¿cuál controla mis emociones? ¿La verdad o yo mismo? La verdad. Yo confío en la verdad de la Biblia y luego Dios cambia, transforma mis emociones malas dándome las emociones correctas. Se llama paz, gozo, tranquilidad, gratitud. Todo eso Dios me da como regalo. ¿Merezco eso? Para nada. Pero Dios es fiel. Y por eso, Romanos hasta el 5:21 habla sobre la justificación por fe. El hecho de llegar a Harvest hoy no te justifica para nada. Todavía te quedas en tus pecados, separado de Cristo Jesús. Pero por fe en Cristo Jesús, estoy perdonado, estoy justificado. Y dice Romanos 8 hasta 30, estoy, ¿qué? Glorificado. Para que alguien que recibe a Cristo, si sea un niño de 8 años o un adulto de 55 años, el momento que él nace de nuevo, es como igual que la persona está sentada en el cielo ya. Su alma ya está. ¿Ustedes sabían eso? Tu alma, como creyente, ya está en el cielo, porque la glorificación ha pasado en Cristo Jesús. Esa es la declaración, esa es la seguridad que un creyente tiene, que es santificación por Dios. Ok, iglesia, José pasó por santificación. Levanten la mano si piensan que sí. Bastante sufrimiento, ¿no? ¿Cuántos años él sufrió separado de su familia? 23 años. 23 años sufrido, sin reconciliación, sin ver su papá, sin abrazar su papá, sin abrazar sus hermanos, nada. Sin conocer Benjamín, el hijo menor, ni le conocía. Él sufrió. Dios estaba purificando un muchacho arrogante, ¿no? Un muchacho terco. Dios estaba santificándolo a él hasta el último día de su vida. Igual, Dios está santificándonos, amén. Ok, iglesia, religión dice que tú tienes que santificarte a ti mismo. Ok, tú tienes que caminar por las rodillas hasta el santo para santificar tu alma. Eso es, ¿qué? Herejía. Iglesia, es necesario que ustedes repiten eso. Eso se llama herejía. Es pura herejía. Dios es quien nos santifica a nosotros. ¿Quién dice? Mira, que alguien llegue al día, yo quiero tener más santificación y más santidad en mi vida esta semana antes de comenzar Semana Santa. Entonces, Dios, yo voy a orar por un terremoto. Yo lo necesito. Estoy bien apático en mi vida cristiana en algunas áreas. Entonces, yo voy a orar para que tú envíes un terremoto para sacudir todo eso en mi vida y el pueblo nicaragüense. Nosotros queremos eso. Oramos oraciones así. No, y si yo sé que tú oras oraciones así, no quiero estar cerca de vos, porque eso no es normal. Dios es quien nos santifica a nosotros. Es una obra divina, porque yo mismo, yo no puedo. Yo siempre voy a tomar el camino más fácil, amén. Yo voy a tomar el camino más fácil. Dios dice, me dice a mí, es mi camino, no tu camino. Son mis pensamientos, no tus pensamientos. Por eso, Romanos 6 hasta 8:39, muerte al pecado y vida en el Espíritu. Por eso, el domingo pasado hablamos sobre ¿la qué? La mente tuya va a seguir conforme a la carne y los deseos pecaminosos o conforme al Espíritu. No hay otra opción. Si tu mente anda conforme a la carne, tú ciertamente morirás. Pero si tu mente anda siempre conforme al Espíritu, tú vas a vivir. Por eso, hay solamente vida en el Espíritu Santo. No hay vida en nuestras mentes. Separado de Cristo Jesús, nosotros estamos muertos, sin esperanza. Cuando yo pongo mi fe solamente en Cristo Jesús, su persona y su obra en la cruz de Calvario, mi mente va a caminar según el Espíritu. Entonces, alguien que dice que yo soy cristiano, pero siempre su mente está conforme a la carne, esa persona realmente es cristiano. Para nada. Pero alguien que es creyente de verdad va a tener su mente conforme a lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Y cómo saber eso? La única manera para saber si algo es del Espíritu Santo es hablar en lenguas o es leer y estudiar con disciplina mi Biblia. Leer, estudiar con disciplina mi Biblia. De esta manera yo voy a tener la mente conforme al Espíritu Santo para discernir Romanos 12:1, cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable. Amén. ¿Ustedes quieren saber eso? Yo quiero saber eso. Es obvio que Dios está tratando de hablar a Nicaragua por medio de estos terremotos. Amén. Dos festivales paganos fueron cancelados. Eso es por accidente antes de Semana Santa. Yo creo que Iglesia Dios está enojado con cómo la gente está tratando a su hijo. Con paganismo. Con ritos religiosos de blasfemia. Y yo les pido a ustedes clamarle al Señor para el pueblo nicaragüense, para que Dios nos perdona de nuestras iniquidades. Porque en cualquier segundo Dios puede destruir este país entero. Cualquier país, no solamente acá. Y cualquier evento natural, cualquier desastre natural, Dios siempre está llamando la atención a su pueblo. Amén. Siempre. Nada puede pasar en el mundo natural sin Dios tratando de hablar a nuestros corazones. ¿Okay? Vamos a seguir. Restauración. Ustedes recuerdan en Génesis 39, ¿qué pasó? Edad de 30 años. José y con sus hermanos, la relación fue, ¿qué? Restaurada. Es un regalo de Dios, amén. Y muchos de ustedes no tienen restauración con tu familia todavía. Pero por fe en Cristo, caminando en los mandamientos de Dios, un día va a pasar. Romanos 9 hasta 11:36. Mira, ese es increíble. Restauración en la vida de José y sus hermanos, su papá. Y mira Romanos 9. ¿Qué dice la pantalla? Eso es por accidente. Eso es simplemente por casualidad. O Dios tiene patrones en la Biblia. hay patrones en la Biblia. Ustedes están mirando un patrón. Dios va a restaurar. Entonces, no es por casualidad que eso está pasando. Fruto espiritual en la vida de José, ¿hubo? Fruto de la presencia de Dios. Amén. Un hombre de justicia, de integridad. Romanos 12. Romanos 12, ¿qué se trata? Fruto del Espíritu. ¿Ok? Seguimos adelante. Establecimiento de gobierno. ¿Quién fue el nuevo gobernador? José. Llegamos a Romanos 13, obedecer al gobierno y caminar en amor. Son los dos mandamientos en todo el capítulo. ¿Ustedes obedecen a este gobierno? Un amén. Entre todas esas personas, el salón lleno y una persona paga los impuestos. Yo voy a llamar a Ortega hoy mismo. Decirle, mira, la palabra de Dios nos enseña a obedecer al gobierno, porque Dios envía al gobierno. Para cualquier cosa, el propósito es de Dios. Pero yo como creyente, yo puedo orar y obedecer al gobierno. ¿Por qué? Porque si sea algo malo que ellos hacen o algo bueno, yo estoy bien tranquilo. Porque Dios va a hacer todo para mi bienestar, amén. Y para mi vida eterna, porque yo soy hijo de Dios. Para los que no son hijos de Dios, cualquier cosa mala que el gobierno hace, la gente sufre en vano. Sufren. Sufren las personas. Pero para el creyente, eso no es posible. Dios toma el sufrimiento o cualquier desastre o tragedia y Dios pone esta tragedia en sumisión a su propósito. Amén. Otra vez, voy a repetirlo. Dios toma cualquier tragedia, cualquier desastre y Dios lo pone en sumisión para mi bienestar y para cumplir su propósito en mi vida. Dios lo hace. ¿Cómo Dios lo hace? No sé, porque no soy Dios. Pero yo sé que es la verdad. Entonces, pastor, todo aún los pecados feos que yo he cometido, las cosas horribles que yo he pensado, las cosas que yo he dicho, mis acciones malas que yo he cometido, y Dios aún va a usar la fornicación y mucho pecado en mi pasado para mi bienestar, para conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Y la respuesta, iglesia, es... Bueno, este lado ya está de acuerdo. ¿Y ustedes? Un aplauso para Cristo Jesús para eso. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Porque Cristo redimió su sangre preciosa por esta razón. Porque la sangre de Cristo es más que suficiente para tomar cualquier cosa mala que tú has cometido y convertirlo en algo que Él va a usar para quebrantarte, humillarte, para mostrarte la gloria de su Hijo, Cristo Jesús. Para que tú comiences a desaparecer, para que Cristo sea exaltado en grande. Así es Dios, amén. Reconciliación, eso es increíble. ¿Ok? Vamos a decir eso. Eso es increíble. Ustedes recuerden que los hermanos llegaron. Fácilmente José tenía todo el poder en toda la nación de Egipto para condenarles y tirarles en la cárcel, amén. Y él en ningún momento decidió juzgar sus hermanos. Él tuvo misericordia y compasión y era súper amable hasta que él entregó un montón de comida y regalos. Regalos en lugar de juicio y condenación. José mostró el carácter de Cristo. Amén. Otra vez. José mostró el carácter de Cristo. Los hermanos merecieron la muerte por lo que ellos hicieron. Y José no quiso tomar la mala decisión y juzgarles a ellos. Porque José aprendió la condición pecaminosa de su propio corazón. Mis hermanos pecaron mucho en contra de mí. Bastante. Me rechazaron y me vendieron y ellos querían matarme. Pecaron mucho en contra de mí. Pero José en la cárcel llegó al punto de entender la lección más importante en la vida. Pero yo pequé mucho más grande en contra de un Dios santo. Yo no soy santo. Yo soy pecador como mis hermanos. Pero yo he pecado en contra de un Dios santo. Yo merezco la muerte mucho más que mis hermanos. Y con este entendimiento solamente, José, con la perspectiva correcta de su condición pecaminosa, pudo tener misericordia con sus hermanos. Amén. Ok. Iglesia, ¿qué enseña Romanos 14, todo el capítulo? ¿No ok? No juzgar. Si alguien toma una copa de vino, yo no tengo permiso de juzgarte. Si alguien tiene un gran tatuaje en su espalda, yo no tengo permiso de juzgarte. Ustedes tienen algo así. Algunos están, sí, bueno, no sabía hasta ahora. Algunos siempre, yo no tengo permiso de juzgarte por decisiones que ustedes están tomando que no se trata directamente de la Biblia. No tengo permiso juzgar tu corazón, pero tengo permiso juzgar el fruto de tu vida, amén. Dios nos manda a juzgar el fruto, pero juzgar tu corazón, cuando la Biblia no me enseña, es que ella fue al cine y fue, no solo una vez a la semana, fue dos veces al cine y ella estaba en pantalón. Y creo que estaba usando maquillaje. Romanos 14, yo tengo permiso de Dios para juzgar a esta mujer. Ok, otra vez. No tengo permiso. Dios no me da permiso. Porque la Biblia no dice, no puedes ir al cine. Cuando alguien predica que es pecado ir al cine o pecado que una mujer usa pantalones, este pastor es... Porque la Biblia no lo enseña. Yo tengo permiso como pastor predicador son de enseñarles, instruirles en la verdad de lo que dice la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Amén. No tengo licencia divina para hacer más que eso o menos que eso. Por eso, otra vez, Romanos 14, no juzgar a otros. ¿Ok? Después. Dando amor y cuidado de Dios a su familia extendida. Eso es súper interesante. Judíos y gentiles viviendo juntos en Egipto. ¿Ok? Y Romanos 15. Cristo da esperanza a ambos judíos y gentiles. ¿Eso está claro o no? Ustedes están mirando la conexión entre Génesis y Romanos. La bendición en la familia de José. Eso es, terminando Génesis, son varios capítulos de bendiciones sobre la familia de Jacob y de José. Romanos 16, Pablo termina el capítulo haciendo ¿qué? ¿Qué dice ahí? Bendiciones. Ok, después de este pequeño clase de seminario, de este pequeño estudio, ustedes ya ven la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿O no? ¿Quién puede hacer eso en medio de miles de años y conectar todas las piezas con concordancia perfecta más que Dios? ¿Y la gente no cree en este libro que es la palabra inspirada? ¿Ustedes creen que este libro es la palabra inspirada por Dios mismo? Amén. Yo también. Y no solamente la Biblia entera, cada palabra. Yo creo es la palabra inspirada por Dios. Esta iglesia se somete bajo lo que dice la Biblia, no los pastores de Harvest. Es lo que dice la palabra de Dios. Y en base a la palabra, nosotros tomamos decisiones por fe, por gracia, por misericordia, que Dios pone el temor de Dios en nuestros corazones. Después de ver eso, las promesas de Dios, Dios es fiel a cumplir su promesa. Ok. No importa lo que sea una enfermedad, un divorcio, una separación, perdiendo el trabajo, un terremoto, Dios siempre va a cumplir los propósitos divinos en la vida de sus hijos. Amén. Nada puede ocurrir, dice Romanos, que puede separarnos del amor de Dios. Ningún temblor, ningún terremoto, ningún desastre natural puede separarnos del amor de Dios. Pero si tú no eres hijo de Dios, si tú no puedes decir, pastor, si yo me muero y que todo el edificio se cae encima de mí, yo no estoy 100% seguro que voy a ir al cielo. Probablemente no eres hijo de Dios. Tú debes saber con certeza que tú vas a ir al cielo y que Cristo Jesús está morando en tu corazón, porque tú llegaste al momento de escuchar las buenas noticias. Y dice Romanos que la fe viene por el oír, y oír la palabra de ¿quién? De Cristo. Yo tengo que escuchar el evangelio primero para tener fe. Mi fe no va a salvarme a mí mismo. No, ninguna persona va a ser salvo por la fe. La fe es el instrumento. La persona que me salva se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien me salva a mí. Y mi fe es un instrumento para decir, yo creo en Cristo. Yo creo que Él murió en la cruz. Yo creo que Él sufrió. Yo creo que Él resucitó al tercer día para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Yo creo en Cristo. Eso se llama fe. Y esa persona va a ir al cielo. Esta persona ya está salvo. Tú has nacido de nuevo. Tú puedes recordar el momento cuando tú llegaste al punto de reconocer tu condición pecaminosa, reconocer que tú no puedes ganar ni merecer el favor de Dios, que la gracia es un favor no merecido, y que tú llegaste al punto de recibir a Cristo en tu corazón, pidiéndole a Él perdón, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador. Ahora Cristo, ya mi vida no me pertenezco a mí, mi vida te pertenece, ¿a quién? A ti. Si tú no has tomado este paso, tú no eres salvo. No hay salvación para ti. No hay esperanza para ti. Por esa razón, ustedes, lo que voy a leer, ustedes no tienen en sus notas. Pero lo que aprendimos de Romanos 8, 28 hasta 30 es lo siguiente. Dios ha predestinado al bien y al mal en tu vida para tu bien, si lo amas. Número 2. Dios ha predestinado todo lo que pasa en tu vida para tu bien, si lo amas. Dios ha predestinado cada evento natural o humano en tu vida para tu bien, si lo amas. Para cumplir sus propósitos gloriosos en tu vida, si lo amas. Yo quiero preguntar, yo quiero ver los ojos de todos de ustedes. Algunos de ustedes están mirando hacia abajo, otros para arriba. Yo quiero ver los ojos de todos. ¿Tú le amas a Cristo con todo tu corazón? ¿Tu vida refleja que tú le amas a Cristo? ¿Tu cuenta bancaria muestra que, wow, la persona ha sido fiel dando la ofrenda a Harvest? ¿Tu boca refleja tu amor hacia Cristo? ¿Tu horario refleja tu amor hacia Cristo? ¿Tus decisiones reflejan tu amor hacia Cristo? ¿Tus pensamientos reflejan tu amor hacia Cristo? Si yo voy el lunes a tu trabajo para preguntar a tus compañeros de trabajo o la clase, mire, fulano realmente es un creyente, esa persona, tú puedes decir que esa persona le ama a Cristo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Esa persona, tu amigo, socio en el trabajo, va a decir, ah, por supuesto, esa persona le ama a Cristo con todo su corazón. ¿Hay fruto en tu vida que tú eres hijo de Dios o no? Es que de vez en cuando yo llego a Harvest, especialmente cuando hay un terremoto, yo llego a la iglesia. Eso no cuenta, porque algunos de ustedes, si todo tranquiliza en Managua, ustedes no van a regresar acá. Yo he sido pastor por suficientes años para saber cuando la gente llega a Harvest porque han perdido su trabajo, han escuchado malas noticias o tienen miedo y llegan a la iglesia por uno o dos domingos. Después, cuando las emociones de miedo se van, la persona, ¿dónde está en Harvest? No sé dónde está. Es que, la persona perdió su trabajo y llegó a Harvest por un mes y medio. ¿Y sabes por qué la persona no ha regresado a Harvest? Porque consiguió otro trabajo. Y ya la persona no tiene miedo. Fruto que no existe. La persona no es un creyente. La persona está viviendo por medio de las emociones. La fe no es por emociones, iglesia. La fe es un acto de mi voluntad. yo voy a escoger Cristo y caminar con Cristo, trabajar por Cristo, alabarle a Cristo o alabarme a mí mismo. Alabar al mundo y la carne pecaminosa y vivir la vida que yo quiero. No hay otra opción, iglesia. ¿Me explico o no? No hay una tercera opción. Tú vas a amarle a Cristo con todo tu corazón o tú no vas a ir al cielo. ¿Y quién es quien pone este amor en tu corazón? ¿Vos o Dios mismo? Primero de Juan 4. Ustedes no me han amado primero. Yo te amo primero. Yo te amé, perdón. Dios es quien pone su amor divino en tu corazón. Y si alguien dice, ah, soy creyente, yo voy al cielo. ¿Ok? ¿Dónde está el amor de Dios en tu corazón para anhelar llegar a Harvest todos los domingos y entregar toda la ofrenda, entregar los servicios, ayudar con Harvest Kids, montaje, desmontaje? ¿Dónde está tu fruto? Es que realmente no estoy listo todavía, estoy en proceso. Tú no le amas a Dios. No le amas a Dios. Otra vez, si alguien dice que, mira, yo he recibido el amor de Dios, pero si este amor divino no está fluyendo por medio de tu vida, tu corazón, hacia afuera, entonces mentiroso es. Porque es imposible que el Espíritu Santo pueda morar en tu corazón y no hay fruto. Porque si alguien dice que, oh no, no, el Espíritu Santo mora dentro de mí, solamente que estoy en proceso, todavía ando demasiado en el mundo. Entonces lo que tú estás diciendo es que el Espíritu Santo no tiene poder divino. Eso es lo que es exactamente, precisamente lo que la persona está diciendo. Pero si Dios vive en mí, yo voy a ver fruto, amén. Yo voy a tener un anhelo grande para ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, alabarlo a Él y leer y estudiar mi Biblia. Si el deseo no está en mí, probablemente no soy cristiano. Porque otra es, ¿quién te da el deseo? El Espíritu Santo. Separado del Espíritu Santo, no voy a tener deseo de estudiar este libro. No voy a tener deseo, anhelo, alabarlo a Dios y llegar a la iglesia. Yo no voy a querer hacer actos de servicio para Cristo porque el deseo no va a salir de mí. Actos de justicia no significa que soy cristiano. Cuando yo ayudo a la anciana para cruzar la calle, y si yo lo hago para impresionar a la gente o para que yo pueda sentirme bien, después de ayudar a la anciana a cruzar la calle, yo estoy haciendo todo para la gloria de ¿quién? Para mi gloria. ¿Y Dios acepta esta obra o Dios rechaza esta obra? Rechaza por completo. El hecho es Dios está enojado con tu acto. De verdad enojado, enojado. Entonces, pastor, ¿cómo yo como creyente puedo ayudar a la anciana? ¿Voy a dejarla que el camión pase encima de ella? ¿Qué debo hacer? Aún ayudando a la señora a cruzar la calle, mi fe está en la sangre preciosa de Cristo Jesús. No en lo que estoy haciendo en el momento. En gratitud yo ayudo a la anciana porque Dios me salvó a mí de mis pecados. Yo lo hago para la gloria de Cristo, no para que yo pueda sentirme bien con mi acto. Yo tengo que estar afuera de la ecuación. Amén. Y por esta razón, otra vez, iglesia, Dios tiene un mensaje fuerte para nosotros en este domingo. Voy a leer algo y ustedes no tienen que creerme, pero sí tienen que creer la palabra de Dios. Mateo 27:54. Nosotros escuchan, por favor, lo que dice la Biblia. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Son de los platos tectónicos, son de están moviendo mucho y estamos pasando por un tiempo de mucho movimiento de la tierra por cosas naturales que no podemos explicar. ¿Ustedes creen eso? ¿O ustedes tienen ojos espirituales? Otra vez, Mateo 27, el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el y por todo lo que había sucedido, dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? Que Él vino para cumplir una misión. Él cumplió la misión. Y esta semana no tiene nada que ver con vacaciones. Viernes a las 5 de la tarde, cada uno de ustedes deben estar aquí hasta que vamos a añadir 30, por lo menos si es más. Esta semana es para Cristo Jesús, para meditar, reflexionar en su gloria, en lo que enseña la palabra sobre la muerte, la resurrección y las enseñanzas de Cristo Jesús. Amén. ¿Tú vas a tomar la decisión hoy, poner a Cristo primero esta semana, o Dios tiene que enviar otro temblor? ¿O Dios no trabaja de esta manera? Sí, Dios trabaja de esta manera. Dios es todopoderoso. Dios solamente puso un pequeño dedo sobre Nicaragua. Y ustedes miraron lo que pasó. Cuando no hay el temor de Dios, el hombre busca por la maldad y busca cómo pecar en contra de Dios. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios en su misericordia pudiera haber destruido todo el jueves, amén. Pero Dios no lo hizo para que tú pudiste escuchar el Evangelio hoy. Porque tú no sabes lo que va a pasar hoy más adelante. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tal vez hoy es el único momento que tú vas a recibir de Dios mismo para recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Tal vez solamente hoy. Tal vez mañana tú no vas a tener. Dice la Biblia que mañana no está garantizada. Si yo me muero, yo sé que voy al cielo. Si un ladrón dispara, yo me muero por una bala en la cabeza, yo sé que voy al cielo. ¿Y vos? Yo veo las inseguridades en las caras de muchos de ustedes. Tal vez no. Tal vez no. Y cuando hay un tal vez no, es Dios amándote para poner su miedo, su temor en vos, para que tú reacciones. Porque otra vez, la fe es una emoción, ¿o la fe es una decisión de la voluntad? Es una decisión de la voluntad. Dice Job 14:5. Solo te escuchen, por favor. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos. Y no sé, nos considerará ni un minuto más. Es un terremoto que decide nuestras vidas y nuestros futuros. ¿O es Dios en el cielo quien decide cuántos minutos exactos tú tienes aquí en la tierra? ¿Cuál decide? Dios es quien decide. Y hoy, tú puedes escuchar la voz de Dios, porque Dios usa todas las cosas naturales para llevarnos hasta ¿qué? Este libro. Dios usa otra vez, iglesia, es necesario repetir después de mí. Dios usa la revelación general para llevarme a la revelación especial. Se llama la Biblia. Y cada uno de ustedes tiene una Biblia. Hoy, tú tienes la oportunidad dada por Dios para tomar una decisión si vas a recibir a Cristo hoy y llegar a ser bautizado este domingo, día de la resurrección. ¿Qué domingo más grande y más fuerte que alguien puede ser bautizado que domingo, día de resurrección? Bonito, amén. Bello. Y ustedes deben salir a este salón con la anticipación y la emoción, buscando, esperando por viernes a las 5, después domingo a las 11. Esperando el momento para alabarle a Cristo con todo tu corazón. Con emoción, creyendo, Dios va a manifestar su gloria esta semana. Dios estaba preparando terreno para su gloria. Y eso es lo que pasó estos últimos días. Dios preparando todo para el regreso de Cristo Jesús. El libro que tiene más usos de la palabra terremoto es el libro ¿qué? Apocalipsis. El último libro de la Biblia. Dios está preparando el terreno para su regreso. cuando no va a ser simplemente un hombre, un pecador que era sabio, Salomón, va a ser Cristo Jesús mismo sentado sobre su trono, gobernando, reinando sobre todo el universo. Cristo, profeta, rey, sacerdote, salvador perfecto, Dios perfecto. Dios va a usar todo lo malo en tu vida y todo lo bien para cumplir sus propósitos divinos para tu vida, porque tú le amas a Cristo. Si no le amas a Cristo, yo quiero ser súper claro y no quiero confundir a nadie. Tú no tienes esperanza. Es igual que tú estás sentado en el infierno en este momento. No hay diferencia. Los creyentes sentados en el cielo en este momento. Los no creyentes igual están sentados en el infierno. Su cuerpo no ha llegado. Su alma no ha llegado literalmente allá. Pero está legalmente en el infierno. Donde no solamente va a ser algunos edificios cayendo por 40 segundos. Va a ser una eternidad. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, décadas tras décadas, 1,000 años, 5,000 años, 10,000 años, 100,000 años, 1,000,000,000 de años. ¿Y saben qué, iglesia? Después de 1,000,000,000 de años en el infierno, va a seguir el tiempo, la eternidad, y nunca va a parar. La gente va a estar bajo tortura en el lago de fuego, pastor, por toda la eternidad, sufriendo bajo tortura, sin fin. Y la Biblia dice, sin fin va a estar en el lago de fuego. No solamente va a ser un edificio, mata a la persona, ahí eso es todo. La persona ya no está sufriendo, porque está muerto. Pero si esta persona no era creyente en Cristo Jesús, está sufriendo mucho más que un edificio encima de su cabeza. Era esperanza, había esperanza para que esta persona pudiera haber salido de peligro. Pero para el no creyente, la persona sale de un peligro, siendo rescatado de un peligro, de un desastre, corriendo hacia una sola dirección, hacia el lago de fuego. No hay otra dirección. Existen dos personas en Nicaragua. La persona que ha nacido de nuevo, que va a ir al cielo, y la persona que no ha nacido de nuevo, que va a ir al infierno. No existe otro tipo de persona en Nicaragua, iglesia. No importa si tú perteneces a Harvest o una iglesia bautista, metodista, católica, no importa cuál se llama la iglesia. Los que tienen su nombre escrito en el libro del Cordero y los que no tienen su nombre escrito en este libro. No importa si tú eres blanco o negro, piel más moreno, una persona rica o una persona muy pobre. Si has tenido una maestría o ni siquiera has salido de colegio. Lo que vale, lo que es eternamente importantísimo es si tú le conoces a Cristo. Y si tú, no, si tú le conoces a Cristo, tú vas a amarlo a Cristo. Amén. Con todo tu corazón. Con toda tu vida. Y tú vas a decir, Dios, yo estoy aquí. Yo te amo, no soy perfecto, soy pecador, pero mi vida es diferente y transformada. Yo quiero conocerte más, yo quiero amarte a ti mismo. No quiero continuar amándome a mí mismo. Quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi vida, con toda mi mente. Pero ayúdame aún en mis debilidades grandes, porque todo es por tu gracia y tu misericordia, y todo está en base de tus promesas grandes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Alguien que es creyente de verdad, ora de esta manera. La persona que no es creyente ni siquiera sabe qué significa ese tipo de oración. Entonces, iglesia, yo quiero pedirles en este momento bajar sus rostros y cerrar sus ojos. Y que nadie debe estar con los ojos abiertos. Todos deben tener sus rostros abajo. Y si es necesario, algunos por las rodillas es necesario. Porque Dios está despertándonos. Dios está despertando a esta iglesia. Dios está preparando el camino para el grupo de Harvest Managua que va a salir esta semana para evangelizar en Chinandega con Pastor Frank. Dios está preparando el terreno para que la gente escuche la palabra de Dios en Mérida, para que podamos lanzar estas dos iglesias, no en el poder humano, pero en el poder divino de Dios. Pero en este momento yo quiero preguntarte, si tú mueres hoy mismo, ¿tú vas a ir al cielo? Y si inmediatamente no hay un sí, que yo creo, yo sé, yo tengo la certeza que voy a ir al cielo, porque yo he nacido de nuevo, yo creo en Cristo Jesús, no creo en mis obras, no confío en mis obras, no confío en mi autojusticia, yo solamente confío en la justicia de Cristo Jesús mismo, su persona. Yo sé que voy al cielo, porque yo lo he recibido. Yo recuerdo la fecha, yo recuerdo el momento cuando yo tomé esa decisión después de haber escuchado el Evangelio, las buenas nuevas. Yo recuerdo este momento. Dios entró y moró en mi vida. Dios comenzó a transformar mi vida. Si tú no puedes decir eso, yo quiero pedirte para pasar adelante en este momento y arrodillarte aquí en la tarima. Decir, Dios, yo necesito conocerte. Yo voy a decir no al temor y al miedo. Yo voy a tener el coraje y tomar la decisión de la voluntad, salir de mi silla y pasar adelante. Yo solamente voy a orar por ti. No es un tiempo de vergüenza, es un tiempo de acto de voluntad. Si tú no estás seguro sobre tu salvación, yo quiero pedirte para pasar adelante en este momento. Es tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Señor Dios, yo quiero realmente conocerte de verdad y salir de este edificio con la certeza que un día yo voy a estar contigo en el paraíso. Si hay alguien con duda, levanta la mano. Señor, yo necesito oración porque no estoy seguro sobre mi salvación. Levanta la mano, por favor. Voy a orar por ti. Gracias. 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 ¿Quién más no está seguro? Gracias. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, otra vez, con tantas personas, quiero pedirles de nuevo para pasar enfrente. ¿Cuál es más importante, tener pena enfrente a las personas o pasar la eternidad al infierno? Amén. Amén. No es un tiempo para tener dudas, es un momento para decir, yo no voy a escuchar el miedo más, yo voy a escuchar la voz de Dios. De entender que Dios tiene sus brazos abiertos, extendidos. Cristo está esperándote. Cristo no derramó su sangre en vano. Cristo derramó su sangre con un propósito para salvarte y rescatarte, para que tú puedas conocerlo a Él y recibir el gozo divino de Dios mismo y poder decir, Papi, gracias, porque ahora yo te conozco. Ahora yo soy tu hijo. Yo sé que hay más personas que todavía Dios está tocando la puerta a tu corazón. Y si tú abres esta puerta, Dios te promete a entrar y morar en tu corazón y tener fraternidad contigo. Lo que en este momento no tienes. Entonces, si hay alguien más, yo voy a esperar algunos momentos más. Si hay alguien más que quiere pasar enfrente como a los demás, ahora Dios está dándote la oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, yo quiero orar por las personas que están delante de ti. Esas personas, Señor, reconocen que tal vez, Señor, no han sido salvos, que no han pasado este momento de reconocer tu voz, escuchar las buenas noticias y arrepentirse y recibirte como Señor y Salvador en sus corazones. Yo te suplico por cada persona, cada corazón, que este tiempo no sea de solamente una emoción, pero que sea real de tu Espíritu Santo, quitando el velo de sus ojos, dándoles el coraje y el anhelo, la pasión para llegar delante de tus pies y recibirte como Señor y Salvador, de reconocer que no hay esperanza, no hay salvación en ellos mismos, ni una iglesia, ni una religión, ningún acto de justicia, excepto el acto de Cristo Jesús, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Y que estas personas pueden comprender el Evangelio, que esta semilla se cae sobre terreno fértil, terreno sincero, y que Satanás no saca esta semilla afuera, pero que tú guardes y protejas a estas personas. Y que esas personas pueden comprender la grandeza, la magnitud, la belleza de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.